sí, del tema de los agrotóxicos, que bueno, si bien este ya tuvo una sentencia desfavorable para la familia, ¿no es cierto?
Sí.
Hubo una persona que estuvo siguiendo muy de cerca todo el proceso judicial. Se trata de Emilio Spataro, con quien estamos nosotros en comunicación y a quien tenemos el gusto de saludar. Buen día, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, nosotros estuvimos siguiendo muy atentamente todo lo que fue el caso Arévalo. Vos, entre tu carácter de asociación de ambientalistas, guardianes de Liberá, estuviste también muy atento siguiendo todas las instancias judiciales, y bueno, pero más allá de la sentencia, ¿no es cierto?, judicial, ¿qué nos podés contar a la gente, a los oyentes, para que tengan una mayor precisión en detalle de todo este caso?
Bueno, lo que te puedo contar es que justamente fue un recorrido que hicimos de 5 años de acompañamiento del caso y a las familias, donde nosotros, inclusive, más allá de tener una posición tomada con respecto al impacto de los agrotóxicos en el ambiente y en las personas, fuimos muy cautos en estos 5 años para respetar el debido proceso. En ningún momento pusimos una foto del imputado ni llamamos a un scratch al imputado, porque creíamos que correspondía el derecho a la defensa y de dar el tiempo debido a la investigación. Y a medida que se iban suscitando las distintas pruebas, cada vez nos íbamos convenciendo más y ratificando que lo que sabemos en general sobre los agrotóxicos era lo que ocurría en particular en la localidad de Lavalle, porque hay que tener en cuenta, y esto mucha gente no lo sabe, que cuando se generan pruebas a través de peritos independientes, de organismos oficiales, hay plazos en la justicia para recurrir las pruebas o para que queden firmes. Y sistemáticamente las pruebas que iban demostrando el nexo causal, es decir, que iban mostrando cómo fue la contaminación y qué es lo que mató a Nicolás Arévalo, iban quedando firmes una tras otra, desde la autopsia hasta la detección de los contaminantes en la zona. Entonces, si bien nosotros fuimos cautos con respecto a la información y nos concentramos más en una cuestión de divulgación en general, de que la zona estaba contaminada y de tratar de llamar la atención de que el Estado estaba ausente, porque al haber un emergente de contaminación, entendemos que tiene que haber una presencia fuerte del Estado para velar por la salud de las personas y sobre todo de los niños. Luego de esta sentencia nuestra perspectiva cambió, porque la sentencia nos ha demostrado que pesa más el poder político-económico que la veracidad de los hechos y el debido proceso. Así que hoy es un contexto totalmente diferente que lamentablemente va a ser lesivo para el sector económico por la falta de responsabilidad que han tenido al defender este caso.
Claro. A nosotros por allí, como medio de comunicación, digamos, cuando veníamos siguiendo las instancias judiciales de este caso del niño Nicolás Arévalo, ¿no es cierto?, de 4 años que murió en el 2011 por esta intoxicación, llamaba la atención que finalmente la justicia falló en favor del productor.
La justicia falló a favor de los agrotóxicos.
Ajá.
El productor fue una circunstancia en un hecho general. Este no fue un juicio donde lo que importaba era Ricardo Prieto. Aquí lo que se ha cerrado filas es a una forma de producir que está vigente en el interior correntino, donde se cree que por ser dueño de un establecimiento se puede hacer cualquier cosa de cualquier manera, sin respetar ni las leyes, ni el ambiente, las personas, un contexto donde la horticultura produce con trabajo infantil, produce con trabajo esclavo, produce con trabajo negro, produce con agrotóxicos, contamina, y ante eso, en vez de mostrar una responsabilidad social empresaria, se ha decidido cerrar filas en torno a uno de los casos más dramáticos, que ha sido el asesinato de un niño, al año siguiente de otro niño, en la misma zona, en otro establecimiento, y los daños severos a una niña que felizmente ha sobrevivido.
Uh-huh.
Eso es lo que ha ocurrido con este juicio. distintos medios, tanto nacionales como internacionales, entendieron cuál era la discusión de fondo, y es por eso que ha tenido difusión hasta en la BBC de Londres, a un nivel que en Corrientes aún no se percibe de qué es lo que se estaba discutiendo en el fondo de la cuestión.
Claro, justamente. Emilio, ¿de qué murió el chico Nicolás? ¿Qué fue lo que lo mató?
Nicolás Arévalo, según la autopsia, murió a causa de una intoxicación aguda por el producto alfa-endosulfán, que es un insecticida que desde el año 2013 está completamente prohibido en la Argentina y desde el 2011 está completamente prohibido a nivel mundial. Es decir, no es que estamos discutiendo acerca de algo que no se ha discutido a nivel mundial. Estamos hablando de una sustancia que ha sido incorporada a un convenio, que los convenios llevan mucho tiempo de discusión entre los países para que se avance en esos convenios, ha sido incluida como una de las 20 sustancias más tóxicas del planeta. Esta sustancia es la que se determina mediante la autopsia que mató a Nicolás Arévalo. Ahora, el tribunal, de forma bochornosa, aún por más de que la autopsia había sido ratificada como prueba y no había sido desestimada, decidió privilegiar el cuento narrativo de la defensa acerca de que no podía ser el endosulfán. O sea, el endosulfán puede ser tóxico para todo el planeta, inclusive para llegar a su prohibición total en todo el mundo, pero no puede ser tóxico para matar a Nicolás Arévalo.
Claro, es un poco insólito, pero bueno, en este contexto, Emilio, en tu carácter de activista, de guardianes de Liberá, ¿tenés conocimiento de que se esté usando esto mismo en otra parte de la provincia o del país?
Bueno, el endosulfán no debería seguir siendo utilizado porque ya está completamente prohibido. Sabemos por algunos testimonios de que como se ha estoqueado, porque era realmente un producto muy muy masivo, digamos, era muy utilizado, en algunos casos se sigue fumigando con endosulfán, pero más allá del endosulfán, lo realmente grave es que al año siguiente, el 12 de mayo del 2012, muere otro chico, José Carlos Rivero, en la misma localidad, y la autopsia de ese caso determina que son compuestos organofosforados, es decir, distintos al endosulfán, y se refiere a productos que no están prohibidos. Entonces, productos que no están prohibidos, con los que se fumiga en la horticultura correntina, son los que han matado a un niño, y esos productos con los que se fumiga van nada más y nada menos a tomates que luego consumimos todos aquí y en distintas ciudades del país.
Claro, claro. Estaba repasando un poco la sentencia de este primer juicio, ¿no es cierto?, por homicidio de uso de agroquímicos. ¿Se lo absolvió a este productor por insuficiencia de pruebas? ¿Qué pensás vos?
Pienso que justamente la sentencia demuestra el carácter político de la misma, porque yo podría hasta inclusive personalmente haber entendido la lógica de una absolución basada en la falta de mérito, es decir, que se establezca que Nicolás murió por la causa de los agrotóxicos, pero que el productor no lo hizo no fue responsable en ese hecho. Podría haber entendido la lógica de que Ricardo Prieto no sea responsable directamente de la muerte. Ahora, la falta de pruebas, justamente, lo que apunta a establecer es que la sentencia es que ni una autopsia, ni siquiera una autopsia de un chico muerto, donde la autopsia realizada por un cuerpo forense independiente establezca que fueron los agrotóxicos, va a alcanzar para determinar que los agrotóxicos son el problema. Ese es el carácter político de la sentencia al establecer la falta de pruebas en el caso, que se caracterizó y llamó la atención del mundo entero por la abundancia de pruebas, de lo poco común que es poder establecer en un caso de contaminación el nexo causal. Eso era lo que abundaba en este expediente y es lo que el tribunal, en una sentencia netamente política, dijo que no era suficiente.
Uh-huh. ¿Tenés conocimiento si la familia de Arévalo va a apelar esto, va a continuar con esto, o esto ya es un caso cerrado?
Uh-huh. Por supuesto, esto recién esto recién empieza en una nueva etapa, a lo que es a nivel judicial se va a llegar a, hasta las últimas instancias, va a haber apelación tras apelación hasta que se logre que una justicia independiente realmente dé un dictamen totalmente independiente. Y por nuestra parte nosotros vamos a lanzar una campaña de boicot al consumo de tomate proveniente de esta zona. Lo lamentamos por quienes no son responsables directamente, pero así como el sector ha cerrado filas y ha sido insensible ante la muerte de los niños, todos nosotros como consumidores, dentro del marco de la ley, tenemos el derecho de plantear que no queremos consumir tomates provenientes de Goya, Santa Lucía y La Valle hasta tanto nos den la certeza de que no están contaminados. Y esto, por supuesto, lo vamos a hacer con las organizaciones de Buenos Aires, donde realmente es que se consume masivamente el tomate proveniente de esta zona.
¿Cuándo van a comenzar con este boicot?
Vamos a comenzar seguramente marzo, abril del año que viene.
Emilio Espataro, muchas gracias por la comunicación y bueno, vamos a estar de cerca nosotros también siguiendo todas las instancias que tienen que ver con esta problemática del uso de agrotóxicos.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias, muy amable.
Que tengas buen día.
Hasta luego.
Igualmente.